13 de mayo ya, ¿quién lo diría? Llevo en esta prisión un mes y un día sin por nadie saber lo que acontece. Y hoy es martes, gran Dios, martes y 13. ¿Por qué el terror invade el alma mía? ¿Por qué me inspira un miedo extraordinario esa cifra y de mí del calendario? ¡Ah, no, cifra fatal! ¡No humillaréis el valor de don Mendo! ¡No podréis! ¡Todos iguales para mí seréis! 13, 14, 15 y 16.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas del programa. Empezamos martes y 13, una buena fecha para ir empezando un programa. Nueva edición, nueva temporada. Llevamos ya unos cuantos años en antena, pero esto lo único que nos hace es más viejos, que no más sabios. Ahora, con menos vergüenza un poquito, como que también. En el programa de hoy, un programa corto de bienvenida para esta nueva temporada, nos vamos a centrar en un par de figuras. Una figura que es una obra en sí misma y otra figura que es un director de orquesta. El muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, sigue abierto, lo ha estado durante todo el verano y ahí iremos colgando lo que escuchemos en el programa de hoy y otras cositas de vez en cuando. Por supuesto, estáis invitados también a compartir los enlaces que os parezcan interesantes, a comentar lo que os apetezca. En el programa de hoy, como decía, vamos a tener bien apretadito un programa un poquito más corto, pero bien, bien intenso. No vamos a hacer muchos experimentos en cuanto a músicas extrañas y tal. Hoy va a ser un programa tranquilito, un programa de entrada de temporada. Aproximadamente vendremos a terminar sobre las 7:30, más o menos.
¿Y por qué marcó esa hora tan rara? Pudo ser luego.
Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las 7:30 es un juego.
¿Un juego?
Y un juego vil que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas 100 veces, 1000, y de las 1000 ves febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas ay de ti si te pasas, si te pasas es peor.
En fin, esperemos no pasarnos demasiado, pero sobre las 7:30 vamos a ir acabando el programa de hoy, ya que vamos a empezar temporada, y como decíamos, pues nada, eso, somos un añito más viejos, un poquito más caraduras, pues vamos a ir yéndonos con algo que, bueno, marque una especie de contradicción, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos gusta? Las contradicciones es lo que nos mantiene vivos. Un poquito de música de una de las grandes obras maestras del género sinfónico de los últimos 100 y pico años. Nos vamos a empezar esta temporada con una de las sinfonías de Gustav Mahler. Y nos vamos a ir a la trágica, a la sexta, una de las favoritas del programa. Compuesta entre 1903 y 1904, y es una de estas en las que Wagner, digo Wagner, ¿en qué estaría yo pensando? En invadir Polonia, quizá. Mahler ha abandonado ya el uso de la voz que había, bueno, perfeccionado en la segunda, tercera y cuarta sinfonías. A partir de la quinta ya no lo hace más. Y en esta sexta, además, es una de esas sinfonías que es particularmente curiosa en Mahler, porque termina de forma inequívocamente trágica. Mahler es un compositor con claras connotaciones trágicas, eso es verdad, pero el hecho de que la mayor parte de sus sinfonías terminen de forma triunfante, acordaos, pues eso, de la primera, de la segunda, la tercera, hasta la quinta, por ejemplo, la cuarta, en un clima de alegría un poquito menos expansivo, o incluso esa novena, con esa tranquila resignación, o esa calma radiante de esa décima, que no llegó a terminar el compositor, pero bueno, se han hecho experimentos para completarla. Decimos que esta sexta es, bueno, un final un tanto inesperado. Dicen los que saben que esa conclusión trágica, incluso algo nihilista, le da una tonalidad trágica, dura, que es la que le va a dar ese sobrenombre, la trágica. Y es raro, porque la obra fue compuesta en una etapa especialmente feliz de la vida de Mahler. Se había casado con Alma Schindler en 1902, y durante el transcurso de la composición nació Ana, su segunda hija. Quizá debido a su complejidad como compositor, su carácter especialmente severo, rupturista y pesimista, la sexta no figura también entre esas sinfonías populares de Mahler, ¿no? Sin embargo, es reconocida por muchos como una de las mejores obras del compositor. Está considerada como una sinfonía que requiere un gran estudio, ¿no? Por ejemplo, para Alban Berg era la única sexta, a pesar de la pastoral de Beethoven. Y el propio Anton Webern también se encargó de dirigirla en más de una ocasión. Nosotros vamos a iniciar, como decimos, esta enésima temporada del programa. Llevamos en marcha desde 1992, pero ha habido años en los que no hemos emitido. Vamos a empezar esta temporada, por ahora, la última, ya veremos lo que pasa después, con el primer movimiento, el alegro, enérgico, manon tropo de esta sexta sinfonía de Gustav Mahler. Y decimos contradicción porque, siendo la trágica, este primer movimiento es claramente enérgico, es increíble. Además, la versión que os traemos y con la que queremos, insisto una vez más, abrir el programa es fantástica. Nos encontramos en agosto de 2006 en el Festival de Lucerna, y allí tenemos, por supuesto, a la orquesta del festival, dirigida por Claudio Abbado. Una auténtica maravilla, 22, casi 23 minutitos de música con los que abrimos este programa, y permítame que insista, pesado el tío, pues permítanme también que insista yo. Con esto abrimos la temporada. Dejamos inmediatamente el enlace en la página en el muro del programa, en facebook.com/tiempodeclásicos, donde podréis escuchar no solamente este inicio, este primer movimiento, sino toda esta fantástica versión de la sexta de Mahler. ¿Listos? Arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí. Thank you. Esta es la manera en la que hemos empezado la temporada, esta temporada y este programa. El primer movimiento alegro, enérgico, Manon Tropo, este Heftig Abmarking de la Sexta Sinfonía de Gustav Mahler, en una versión fantástica, con la orquesta del Festival de Lucerna dirigida por Claudia Abbado, un directo estupendo del 10 de agosto de 2006. La primera parte del programa, por tanto, dedicada a Gustav Mahler. La segunda, como anunciábamos al principio de, bueno, la introducción del programa, va dedicada a un director. Joseph Alois Krips, nacido el 8 de abril de 1902, fecha en la que se componía esta Sexta Sinfonía de Mahler, al menos se comenzaba la composición de la Sexta de Mahler, y fallecido Joseph Krips tal día como hoy de 1974. Violinista, pero sobre todo reconocido como director de orquesta austríaco. Nació en Viena y fue pupilo, entre otros, de Felix Weingartner. Desde el 21 hasta el 24 fue asistente de este director, Weingartner, en la Viena Volksoper, y también servía de ayudante al director de coro. Tenía una peculiaridad que al paso del tiempo le hizo bastante relevante, y es que descendía por línea paterna de una familia judía. Esto quiso decir que a partir de 1933, con la llegada al poder de los nazis en Alemania y poco tiempo más tarde con la unificación con Austria, pues tuvo que picar espuela y salir por patas. Sabéis que esa unificación tuvo lugar en el 38 y a partir de ese momento tuvo que abandonar el país, como decimos. Se fue a Belgrado, trabajó en la ópera de Belgrado hasta que Yugoslavia también se vio envuelta en la Segunda Guerra Mundial, y para el resto de la guerra se dedicó a trabajar en una factoría de comida. A la vuelta a Austria, al final de la guerra, en 1945, fue uno de los pocos directores a los que se les permitió retomar su trabajo sin ningún tipo de problemas, ya que no tuvo que pasar un proceso de desnazificación. En fin, su ascendencia judía y su huida de Austria a partir de la unificación, digamos que le limpiaron de toda sospecha posible. Tomó la Orquesta Filarmónica de Viena, fue el primero que la dirigió después de la Segunda Guerra Mundial en el Festival de Salzburgo, en ese periodo de posguerra, y también fue entre el 50 y el 54 el principal director de la Orquesta Sinfónica de Londres. También dirigió la Filarmónica de Buffalo en Estados Unidos y desde el 63 al 70 la Sinfónica de San Francisco. Falleció, como decíamos, tal día como hoy, de 1974, a los 72 años, en Suiza, en Ginebra. Y nosotros nos vamos a dedicar hoy a algunas de sus grandes grabaciones. Por ejemplo, vamos a empezar con una que ya le dio muchísima fama. Se trata de una grabación de la ópera Don Giovanni de Mozart, que hizo con la Orquesta del Estado de Viena, con Cesare Siepi, Fernando Gorena, Walter Berry, Susan Danko, Lisa de la Casa. Era 1955 y desde luego la crítica la recibió y la exaltó como se merecía. Vamos a escuchar de esa versión del Don Giovanni de Mozart la obertura. Así empezamos, tres piezas que escucharemos para conmemorar y felicitarnos de la existencia de este director, Joseph Krips. Thank you.
Thank you.